antes de entrar en el texto. Padre fiel y misericordioso, gracias por compartir con nosotros el gozo de los cielos, el gozo que has tenido en tu Hijo antes de la fundación del mundo, en un milagro increíble. Envió el Creador del universo al mundo para entrar en su creación como parte de su creación. El infinito hecho como uno con finitud para tomar nuestro lugar en la cruz, para morir y ser resucitado, para ascender a la diestra, para ser humillado para que sea gloria en las alturas. Y Señor, estamos aquí para celebrar y regocijar en lo que ha hecho Jesús por nosotros, en su muerte, en su vida, en su nacimiento. Entonces, Señor, te pedimos por corazones dispuestos y orejas abiertas a recibir tu palabra, para atesorarlo como María y como los pastores, para glorificarte por lo que has hecho en nuestro Salvador. Oh, Señor, te pedimos por perdón por nuestros pecados. Oh, cada persona aquí, Señor, y yo especialmente, hemos pecado contra ti esta semana y no merecemos este privilegio para escuchar la voz del Creador del universo. Pero, Señor, en el sangre de tu Hijo, por los que tienen fe en Él, sabemos, Señor, que somos perdonados y por eso te damos gracias y pedimos por la obra de tu Espíritu para animarnos y fortalecernos en tu palabra esa tarde. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En la Navidad hay muchas canciones, porque es un tiempo de mucho gozo. Pero creo que no hay ninguna canción de Navidad mejor que la canción del Madre del Hijo de Dios. Entonces, antes de entrar en nuestro texto, que es Lucas 2, 1 a 12, en el nacimiento de Jesús, quiero ver, creo que es el centro del mensaje del nacimiento de Jesús que encontramos en la canción de María sobre su Hijo. Leemos eso en Lucas 1, empezando en versículo 50, que dice: y de generación en generación es su misericordia, es su fidelidad a sus promesas, Dios, para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a las humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Por resultado del pecado de Adán, este mundo fue puesto en su cabeza, es decir, todo en reverso. Los que son orgullosos, los que opresionan a los pobres, parecen como son los importantes. En este país hay un hombre muy orgulloso y muy rico, parece que él va a tener, tal vez, él va a tener el poder. Y sabemos, no debe ser así. No estoy diciendo nada político, solamente en todo el mundo es así. Los pobres, los humildes, parece que nunca ganan. Entonces, si queremos tener la vida buena, debemos vivir pensando en el número uno, ¿quién es yo? Pero no debe ser así. Dios no creó el mundo para ser así. Y la canción de María por su Hijo, vea en él el cumplimiento de la promesa que Dios va a corregir el mundo, ponerlo en reverso a cómo debía ser desde los principios de la creación, en que los humildes sean exaltados y los soberbios sean humillados debajo del mano poderoso de Dios. Y en el nacimiento de nuestro Señor, vemos vez tras vez en nuestro pasaje como esta promesa es cumplido. Y es una promesa por nosotros, una aseguranza, que si nos humillamos a nosotros mismos y si nuestros deseos por la gloria de Dios, vamos a tener gozo, vamos a experimentar paz. Tal vez en ese mundo o tal vez en el mundo que viene, pero sabemos por seguro que nuestro Dios es humilde y Él exalta a los humildes. Pero los que confían en sí mismo, pues pueden tener todo el dinero en ese mundo, pero en un momento pueden perderlo y pierden la paz, pierden el gozo y pierden el gozo eterno de conocer el Dios glorioso, quien se humilló tomando la forma de un ser humano por nosotros, para vivir y morir y ser resucitado por nosotros. Creo que este es el mensaje de Lucas 2, 1 a 20. La humillación de Cristo en ser nacido en una ciudad humilde, en un establo humilde, puesto en una cuna humilde, en un pesebre, y con asistentes a su nacimiento como pastores, hombres humildes, para decir claramente a nosotros, si queremos compartir en el canción de los ángeles, gloria a Dios en las alturas, tenemos que humillarnos para experimentar ese gozo. Ese es el mensaje y vamos a verlo en cuatro partes. Primero, el mundo en todo su orgullo con el rey César y el opuesto de eso, el rey humilde, Señor Jesucristo. Entonces, entramos en el texto en capítulo 2, versículo 1. Dice, y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. No puedo imaginar este punto en el embarazamiento de mi esposa para decidir, ok, vamos a viajar 90 miles, tal vez por un burro, no dice así, tal vez por caminar, no sabemos, y para sujetarnos a un rey en Roma, quien dice, pues voy a hacer un censo y tienes que regresar a tu ciudad para que puedo contarles, para que puedo poner impuestos sobre ustedes. Pero sujetándose a su gobierno, esto es exactamente lo que María y José hicieron. Y en compartiendo esos detalles con nosotros, creo que Lucas, inspirado por el Espíritu, está tratando de poner enfrente de nosotros un contraste. Antes de revelar el rey verdadero, quien es Jesús, el rey humilde, él empieza el nacimiento de Jesús con un anuncio de un otro rey. Dice versículo 1 otra vez, en aquellos días que salió un edicto de César Augusto. En estos tiempos, César Augusto era el hombre más poderoso en todo el mundo. Y él fue un hombre malvado. Destruyó sus enemigos con la espada, como con su propia familia, y estableció lo que él se llamó el Pax Romana, o el Paz de Roma. En verdad, no fue paz, porque si eras su enemigo, pues perdiste tu cabeza. Entonces, pues, no tenía muchos enemigos y había paz. Pero no había el mismo tipo de paz que vamos a encontrar en nuestro pasaje. Del príncipe de paz, que trae paz al mundo dando su vida por nosotros. Él tomó la vida de otros para establecer su paz. Y él se llamó a sí mismo, se llamó su padre un Dios, y por eso se llamó a sí mismo, soy un hijo de Dios. En contraste con uno que, quien se llama, él es hijo de Dios, Dios anuncia, este es mi hijo verdadero. Entonces, hay este contraste entre un hombre orgulloso, quien quería sujetar sus, los de su nación y contarles para poner impuestos sobre ellos, en contraste con el creador del mundo, quien vino como un bebé para dar su vida por nosotros y pagar nuestra deuda. Es increíble. Pero en eso vemos que Dios está en control. A veces pensamos que estas personas ya tienen el poder, tienen el tesoro, tienen autoridad, pero Dios nos enseña, Él es en control. Proverbios 21, versículo 1 dice, como canales de agua es el corazón del rey en la mano de Jehová. Él lo dirige donde le place. Dios está en control de todos, especialmente de los soberbios y los ricos y los poderosos. Los reyes, Dios está en control. Y Dios usa el censo y el orgullo de César para cumplir su promesa. ¿Por qué? Porque en Micaías, capítulo 5, leemos estas palabras. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Como 700 años antes, Dios reveló al profeta Micaías, el Cristo, el Mesías, el rey que iba a venir para salvar su pueblo, sería de la ciudad de Belén. Y en verdad no fue una ciudad grande. No fue como Roma o como Jerusalén. Fue un ranchito de Belén. Ya tenía una historia famosa. Porque antes venía el rey David de esa ciudad. Dios escogió una ciudad pequeña, una ciudad humilde, para elevarla y traer uno de los mejores reyes en la historia de Israel, David, de esa ciudad. Y el hijo de David. El hijo que iba a venir, según 2 Samuel, capítulo 7, el hijo de David para ser un rey eterno, este mismo rey iba a venir de una ciudad pequeña como Belén. Aunque era pequeña, Dios lo escogió, lo humilde, para exaltarla. Y Dios usó el orgullo de César para tener un edicto por el censo. Y Dios controló sus decisiones para cumplir su promesa que su rey Jesús iba a venir de esa ciudad de Belén. Dios está en control de cualquier situación en nuestra vida. Dios es todo soberano. Dios cumple su promesa y Dios usa a los que son sus enemigos para cumplir su promesa, para que los humildes sean exaltados. Podemos humillarnos y confiar en él. Versículo 6. Después de llegar a Betel, sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales, le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Versículo 6 dice, sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Pues con un hijo, con una fecha de nacimiento por nuestro hijo, que es el 5 de febrero, ya es marcado en nuestros calendarios. Somos con mucha expectación, en gozo, por este día que iba a venir. Y parte de eso es, cumplió los días de los 9 meses de ser embarazado. Pero el plan es más grande de eso. Este día fue marcado en el calendario de Dios antes de crear el mundo. Gálatas 4 dice eso. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Esta fue el... No fue el, la empieza del Hijo de Dios, porque Él existió antes de la fundación del mundo. Pero cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu hizo la decisión de crear el mundo. Decidieron en ese día, en la plenitud del tiempo, el Padre dijo a su Hijo, tú vas a venir al mundo como un ser humano. Y ese día fue marcado, preparado, y en el cumplimiento del tiempo vino Jesús. Increíble, este no fue un accidente, ese es el plan de Dios. Siempre Él es en control. Y su plan fue para enviar su Hijo en humillación. Versículo 7. Dio a luz a su Hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. La primera cosa que notamos es que cuando llegaron a esta ciudad humilde de Belén, no había espacio por ellos. Cada mesón fue lleno por la plenitud de personas que han llegado para ser contado. Entonces, tenían que ponerles, no sabemos exactamente, tal vez fue en una cueva por animales, o tal vez fue en un establo, que las casas en esos días, los mesones, tenían dos niveles. Lo arriba por los seres humanos y lo bajo por los animales. Y no había espacio por Cristo en un palacio. No había espacio por Cristo en el lugar por seres humanos. Él tenía que ser nacido en un establo con animales. Él tomó el lugar más humilde. Pues claro, un palacio no sería como un super 8 en comparación con el palacio que Él mereció viniendo de las alturas en los cielos. Y Él dice, pues en mi humildad voy a demostrar que lo más exaltado es lo más humillado. Y Él vino en un establo. Una pregunta por nosotros. ¿Hay espacio en nuestras vidas por este Salvador? ¿Hay espacio en nuestros corazones y en nuestros horarios por Cristo? ¿O estamos tan llenos con quehaceres, con responsabilidades, con el deseo por dinero, por poder, por sexo, por atención, por amigos, por cualquier cosa que decimos, pues no tengo tiempo, no tengo espacio en mi vida por ese Jesús? Él se humilló para decir, tengo espacio por mi mundo. Voy a humillarme para contarme con ellos. Y la pregunta por nosotros es, ¿queremos identificarnos con ese Cristo y poner todo el resto al lado, porque a Él sea la gloria? Él es lo más importante. Él demuestra su humillación en unas maneras que quiero ver en versículo 7. Dice, le envolvió en pañales. Estaba pensando en eso tal vez porque mi esposa compró, había una venta de pañales de Target por el Día de Acción de Gracias y Viernes Negro, no sé, Black Friday. Entonces, ella compró como $500 de pañales y ya en nuestro garaje es como si todos los restos de pañales en el mundo pierden un fuego o algo así, ya somos preparados con pañales para toda la vida de este bebé que vamos a tener. Pero ya, pensando en pañales, entonces buscó en el Antiguo Testamento, otra vez, en otros lugares encontramos esa idea de ser envuelto en pañales. Y encontramos, lo encontró en solamente un lugar, en Job 38, y es increíble este contraste. En Job 38 sabemos que Job sufrió tanto, y al fin de su sufrimiento, Dios en gracia apareció a él para revelar a él su grandeza como el creador del mundo. Dios no responde a las preguntas de Job, solamente demuestra su gloria por preguntas por él. Y en Job 38, versículo 4, Dios dice a Job, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas? Ya que sabes. o quien extendió sobre ella cordel, sobre que se asientan sus basas, o quien puso su piedra angular, cuando cantaba juntas las estrellas del alba, y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Nota este, porque vamos a regresar a eso en nuestro pasaje. Cuando Dios estableció la fundación del mundo, cuando Dios creó los cielos, habían testigos allá con él, los ángeles. Cuando cantaban juntas las estrellas del alba, todos los hijos de Dios, es decir, los ángeles, gritaban de gozo, celebrando lo que Dios hizo en sabiduría, creando su creación. ¿O quién encerró con puertas el mar cuando irrumpiendo se salió de su seno? Cuando hice de una nube su vestidura y de espesa oscuridad sus pañales. Increíble esta ilustración. Dios dice, ¿a dónde estabas tú, Job, cuando yo dio la luz a los cielos y formó el mar arriba, el agua, las aguas celestiales, y puso sobre ellos como pañales las nubes y la oscuridad? Dios nació los cielos y cubrió con nubes como pañales, y los ángeles gritaban y celebraban, pero cantaban más cuando el creador de esas nubes vinieron al mundo y él fue envuelto en pañales. El creador vino como un bebé dependiente en su mamá, y los ángeles celebraban el creador que vino como parte de su creación. Ese es increíble. Nuestro Dios infinito, como un bebé, se humilló, no en removiendo ser 100% Dios, porque desde la eternidad Jesús es el creador del mundo. Él es el infinito Dios. Se humilló en tomar a su 100% Dios la naturaleza de un ser humano, para ser al mismo tiempo Dios y hombre. El Hijo de Dios fue hecho Hijo de Hombre. Increíble su humillación. Entonces, vemos en la primera parte este contraste entre el rey orgulloso con el rey humilde, nacido en la ciudad de David, pero una ciudad humilde, puesto en un pesebre, envuelto en pañales, aunque él envuelto los cielos en pañales. En la segunda parte de Lucas 2, regresando aquí, vamos a ver los testigos de su nacimiento. En Lucas 2, versículo 8, leemos: en la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Los asistentes del nacimiento del rey de reyes no fue César, el rey poderoso. No fueron los príncipes o gobernantes. No fueron los ricos. Dios vino a los humildes, a los pastores. Y esta no fue la primera vez que Dios lo hizo. Dios llamó a Abraham y Moisés y David de ser pastores a hacer una obra más grande que él tenía preparada por ellos. Pero primero tenían que humillarse como pastores antes de pastorear el rebaño de Dios. Y Dios anunció el nacimiento del rey primero a pastores. Creo en parte porque este rey de reyes sería el buen pastor. El buen pastor que, según Lucas 15, a que vamos a ir en unos minutos, él busca, él deja el 99 y busca por la ovejita perdida. Y este buen pastor, este pastor humilde, quería a su nacimiento otros pastores para enseñarnos. Tenemos que tener un corazón de un pastor humilde, cuidando a los demás como él nos cuida en amor. En versículo 10, después de ver este ángel, este mensajero de Dios glorioso, los pastores tenían miedo, como debemos tener en la presencia de uno que refleja la gloria, la santidad de Dios. Tenían temor, pero el mensaje del ángel, creo, es el corazón del mensaje de todo Lucas. Entonces, quiero acampar aquí por un momento y ver palabra por palabra las riquezas en las palabras del mensaje del ángel. El ángel les dijo, versículo 10, no temáis, porque he aquí, os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Imagínate, estás allá en la noche, obrando, buscando por los lobos, cuidando a las ovejas, y aquí en las tinieblas hay luz. Hemos visto antes, la semana pasada, ellos, la nación estaba así, en las tinieblas, buscando por la luz de la salvación de Dios. Y aquí hay, glorioso en las tinieblas, la apariencia de la gloria de Dios en su mensajero. Y ellos tenían temor, porque somos pecadores. Y vemos que cuando seres humanos están en la presencia de ángeles o en la presencia de Dios, pues tienen grande temor, como Isaías, cubren su boca diciendo, malvado soy, perdido soy por mi pecado. Y ellos tenían temor. Pero el mensaje de Lucas, del ángel, es eso. No temáis, porque he aquí, os traigo buenas nuevas de gran gozo. Vez tras vez en Lucas vemos este movimiento de temor a gozo. Temor a gozo. Empieza con temor. Debemos tener temor de Dios porque somos pecadores. Somos como gasolina y Él es el santo consumidor, un fuego santo que debe consumirnos en nuestro pecado. Y la paga del pecado es muerte. Debemos tener temor. Pero el mensaje del ángel es, tengo buenas noticias de gran gozo, de mover, de tener temor a no temáis. Más, ustedes tendrán gozo por el Salvador que ellos anuncian. Por los que viven en temor, por los que viven en ansiedad y con los problemas del mundo como pesado sobre nosotros. El mensaje de Navidad es un mensaje de gozo, un mensaje de ser librado, de ser controlado por los temores del mundo. De tener primero temor de Dios y arrepentir y creer en Él y mover de temor a gozo. Y si somos cristianos, pero ya no experimentamos ese gozo, y tengo que identificarme en este grupo. No, yo no tengo el gozo que debo. El problema es que estoy viviendo en el mundo, con el mundo y su pesadez sobre mí, no arrepintiendo de eso, buscando la faz de Dios. Porque Salmo 16 dice, en la presencia de Dios hay la plenitud de gozo. ¿Qué necesito por gozo? Necesito Dios. No necesito más dinero, no necesito más importancia, no necesito esta posición, necesito Dios. En su presencia hay gozo. Y esa es la promesa del ángel. Busca ese gozo, estas buenas noticias. Estas buenas noticias, dice versículo 10, el gran gozo que serán por los ricos. No, para los inteligentes. No, para todo el pueblo. Y este es un gran enfoque de Lucas. Este evangelio es especialmente por los humildes. O por los soberbios como yo, que se humillan en fe y en arrepentimiento. Y Dios elevará y nos dará gozo. Pero es por todo el pueblo, por los más humildes, por los pastores, por personas como yo. También dice en versículo 32, que vamos a ver la semana que viene, la cual has preparado, versículo 31, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de su pueblo Israel. Estas buenas noticias también son por cada tribu, cada lengua, cada nación en todo el mundo, hasta los confines de la tierra, es esta palabra. Y en el libro de Hechos, también escrito de Lucas, el segundo volumen de su historia, encontramos cómo el Evangelio salió de Jerusalén a Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra, a gentiles como nosotros. Somos un grupo mezclados probablemente sin ningún judío, pero proclamando el nombre de Jesús. Increíble esas buenas noticias. Y Lucas dice, Jesús vino para salvar nosotros. Y este debe humillarnos. Si pensamos que somos mejor que cualquier otra persona, debemos recordar, Dios extendió su gracia a nosotros lo más humilde, sin significancia. Y si Dios hizo eso por nosotros, debemos extender misericordia y gracia a todos. Y si pensamos que, tal vez ahora mismo, podemos pensar, ¿quién es la persona quien pensamos es lo más imposible, que nunca van a creer en Jesús? Probablemente Teófilo, quien recibió eso, probablemente él está pensando en Pablo, un enemigo de los cristianos, poniéndoles en la cárcel. Y él fue hecho un creyente en Cristo, y casi la mitad de Hechos es escrito de la obra del Espíritu por Pablo en el mundo. No hay nadie, porque es imposible que ellos sean creyentes. Es imposible en su propia fuerza, como por nosotros. Pero con el mano poderoso de Dios, Él puede salvar. Y debemos usar ese tiempo, esa semana de las buenas noticias de Navidad para compartir con ellos esa semana y ver lo que Dios hace para extender ese gozo a ellos también de salvarles. Versículo 11 dice, ¿por qué tenemos ese gran gozo que es por todo el pueblo? Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David, una descripción de Cristo en tres partes. Un Salvador, que es Cristo, el Señor. Quiero ver esas tres partes. Primero, un Salvador. Otra vez, este es un enfoque grande de Lucas. Si tenemos que dar un resumen de todo el mensaje de Lucas, más que esto que estamos estudiando, en capítulo 2, 10 y 11, creo que es en Lucas 19. Lucas 19, versículo 10, dice, ¿por qué vino al Hijo? Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Otra vez, el mensaje central. Cristo es el Salvador. Ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y muchas veces en Lucas, en las parábolas especialmente, Cristo está buscando para salvar lo que es perdido. Por ejemplo, vemos en Lucas 15, el hijo perdido, o la moneda perdida, o también la ovejita perdida. Sabemos cómo esta ovejita salió del rebaño y el buen pastor buscó por él. ¿Y qué fue el resultado cuando él encontró esta ovejita perdida? Versículo 5 de Lucas 15. Al encontrarla, la pone sobre sus hombros, gozoso. Él hizo el trabajo de salvarle, ponió sobre sus hombros. ¿Y cómo fue? Pues no puedo creer lo que hiciste otra vez. No, él dice, gozoso por salvar esa ovejita. Versículo 6. Y cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos, diciéndoles, alegraos conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que, de la misma manera, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Qué es el resultado de ser salvado? Gozo. gozo por nosotros y gozo en los cielos. Dios y los ángeles celebrando y cantando por un perdido, quien se arrepiente de su pecado y cree en el Salvador, quien recibe su Salvador. Y por un creyente, quien decide, pues, tengo espacio por Cristo en mi vida. Voy a poner esas cosas al lado, especialmente si hay pecado en eso. Y controlándome, voy a ponerlo al lado y voy a arrepentir y seguir a Cristo. Los ángeles cantan y celebran y Dios regocija. Este es el gozo de que los ángeles cantan en Lucas 2. Gran gozo por todo el pueblo. Dice que primero Él es Salvador, segundo Él es Cristo. Hemos visto que esta palabra Cristo refiere del Antiguo Testamento al ungido, al Mesías, al Rey grande que iba a venir ungido con el Espíritu para reinar sobre su pueblo, para salvar a su pueblo por su muerte. Y Jesús es ese Cristo. Y tres, dice que Él es el Señor. Es la palabra Señor puede ser solamente un maestro, la persona con autoridad. Pero muchas veces es la palabra usado para describir Jehová, el Señor de los señores, el maestro soberano sobre el universo. Isaías 43 dice así: Yo soy Jehová, o yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Salvador. Y Lucas dice, este Jesús, Él es Salvador, Él es Señor, ese es Jehová soberano quien vino para salvarnos. Lucas 2, versículo 13 dice, y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales. Oh, pues, versículo 12, olvidé, lo siento. Lucas 2, 12 dice, y esto os servirá de señal, hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Por qué el señal es un niño en pañales en un pesebre? No sé exactamente, por seguro. Hemos visto de Job 38 esta idea de pañales, el creador humillado en pañales. Pero ¿por qué en un pesebre? No sé si Lucas quiere que vemos esta conexión o no, pero creo que sí. En Lucas, él paga mucha atención a comer con Cristo. Creo que 7, 8 veces en el Evangelio, Cristo come. Y come siempre con pecadores. Capítulo 15, versículo 2, otra vez dice, los fariseos y las escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Siempre Cristo está comiendo, celebrando comunión con pecadores que arrepentan de su pecado y vienen a comer y compartir con Él. Esta es una ilustración por nosotros que Dios nos invita a su cena. Dios nos invita a venir y comer de su Hijo, quien fue no puesto en el piso del establo, fue puesto en este, ¿cómo se llama? En este pesebre, en un comedor por animales, a invitarnos sucios a venir y comer con Cristo. Y prácticamente creo que debe instruirnos un poco también, tal vez no el pesebre, pero toda esta idea en Lucas. ¿Cómo podemos compartir estas buenas nuevas con el mundo? La mesa es una de las maneras más que Dios ha dado a nosotros para compartir gracia con otros, compartir nuestras casas, compartir la hospitalidad, la comida, y usar ese también para compartir las buenas nuevas de gran gozo que tenemos en Jesús. Entonces, Él fue puesto en un pesebre. Versículo 13 a Lucas 2. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales. Entonces, antes había un ángel, un mensajero, y él fue glorioso. Ellos tenían temor de uno. Y aquí habían un ejército, la multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, no puedo imaginar el volumen de la canción de ángeles celestiales. Y esta es su canción. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Quiero ver esas tres partes. Primero, gloria a Dios en las alturas. Este es el fin de toda creación. ¿Por qué Dios creó el mundo? Para su gloria, para revelarse a su mundo y para recibir la gloria. Toda nuestra existencia es por la gloria de Dios. El nacimiento de Jesús es por la gloria de Dios. Y los ángeles vean lo que hizo Jesús en su humildad viniendo al mundo. Y el fin fue una canción de gloria en las alturas. Él fue lo más profundo de humildad y el resultado fue las canciones más grandes en las alturas a gloria de Dios. El resultado por nosotros, si esa fue gloria en los cielos, fue por nosotros paz en la tierra, paz entre los hombres. Cristo vino, como Isaías 9 dice, para ser el príncipe de paz, para restablecer el paz entre la tierra, entre los hombres y el Dios de los cielos, que perdimos cuando Adán y Eva pecaron y esta comunión fue perdida. Cristo vino para restaurar esta paz, por tomar nuestro pecado en su muerte en la cruz, para morir por nosotros, para ser resucitado, para que el Creador dijo, sí, aceptó su sacrificio y restableció paz. Paz con el que fue maldito por nuestro pecado y para restaurar todos que confían en Él. Los que arrepentan de su pecado y creen en Él, hay paz con Dios. Y esta paz extiende a los demás. Si queremos paz en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en el trabajo, necesitamos no una espada más grande como César Augusto, con unas palabras un poco más poderosas en la lucha con mi esposa. Ay, pues sí, este voy a ganar y este. No, esta no va a establecer paz. Solamente resulta en más, pues, guerra mundial número 3, algo así. No, necesitamos esa humildad personalmente que resulta en paz con otros y paz con Dios. Sí, entonces esas cosas van juntos. Gloria en los cielos y paz en la tierra. Y personalmente, si quiero paz en mi vida, mi canción tiene que ser gloria a Dios. Cuando el centro de mi universo es mi gloria, no hay paz. Cuando mi deseo más que todo es gloria a Dios, a Él sea la gloria, hay paz en cualquier circunstancia. Y este es lo que cantan los ángeles. Dice, en la tierra paz entre los hombres, tristemente no es por todos. Porque todos no reciben esta paz, este ofrecimiento de las buenas nuevas. Dice, entre los hombres en quienes Él se complace. Quiero leer esas mismas palabras en Lucas 10, versículo 21. En Lucas 10, 21, Él explica a nosotros con quién se complace Dios a revelar ese paz. Lucas 10, 21 dice, en aquella misma hora, Él se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. O este se complace para esconderlo de los soberbios, de los ricos, de los inteligentes y para revelar estas buenas nuevas a las humildes como niños. Entonces, el Creador del universo, Jesús, vino al mundo como un bebé para vivir y morir por nosotros, también para entrenarlos en qué es el camino de recibir esa vida, es ser como un bebé, como un niño como Él. Los niños no son puros y perfectos, los niños son dependientes. Y somos dependientes, como niños. Si nuestra madre no nos da comida, la leche, pues moremos. Si Dios no nos da la vida, moremos en nuestro pecado. Venimos a nuestro Señor y en arrepentimiento y fe y decimos, oh Señor, perdóname y dame esta vida. Y este lloramiento de un hijo es nuestra canción toda nuestra vida. Oh Señor, a ti sea la gloria. Somos dependientes. Dime esta canción. Lucas 2, para terminar. Después de escuchar este mensaje de los ángeles celebrando la gloria de Dios, la única respuesta que podemos tener es lo que tenían los pastores para compartir esas buenas nuevas con los demás. Versículo 15 de Lucas 2, aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa, no esperaban, fueron inmediatamente a Jesús y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. En obediencia fueron a Cristo y cuando vieron que Dios cumplió su promesa a poner su Salvador en un pesebre, en el establo, tenían que compartir esas buenas nuevas con María, con José y con todos los demás. Y es por nosotros también. Si hemos recibido este mensaje, tenemos que compartir con otros estas buenas nuevas. Y versículo 18 hasta 20, ¿cómo respondieron los que escuchaban este testimonio? Versículo 18, todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores, pero María atesoraba todas esas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Cuando leemos versículo 18, la primera vez parece cuando las multitudes se maravillaron, esta fue una buena respuesta. Pero cuando leemos el resto de Lucas y Hechos, vemos que Lucas usa esta palabra que se maravillaron para identificar los que han visto algo milagroso y su respuesta inmediata es para maravillar, pero salen y no son cambiados. Por eso él dice, versículo 9, ellos se maravillaron, pero María atesoraba todas esas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. No queremos ser como la semilla que va en la tierra sin raíces, con piedras, que hay fruto inmediato y la próxima día, pues, he olvidado de Cristo. No, queremos ser la tierra rica, como el corazón de María, que toma la semilla y tiene raíces profundas, fe en eso. Y por eso tenemos que tomar tiempo. Somos especialmente en este tiempos de Navidad y todo, hay tanto para hacer. Pero María tomó pausa y atesoraba esas palabras en su corazón, reflexionando sobre eso, reflexionando sobre una historia que creo cada persona aquí sabe esta historia, que el creador del universo vino como un bebé. Sabemos este en nuestra mente. ¿Yo sé eso en mi corazón? Creo que no, porque no soy humilde como ese Cristo, ni 1% en comparación con su humillación. María atesoraba esas verdades en su corazón. Y ese cambia a una persona. Y los pastores, en enviando la fidelidad de Dios, salieron glorificando a Dios. Y creo que esa es la respuesta correcta. Como de María atesorar la verdad que Dios humilla los soberbios y exalta a los humildes. El creador del universo vino en humildad, vino como un bebé, vino para morir por nosotros y para dar buenas nuevas a todos que arrepentan de su pecado y creen en él. Hay un camino de gran gozo, de buenas nuevas, que que es por todo el pueblo, por todos que creen en Él. Oremos. Oh Señor, no hay palabras suficientes para glorificarte por la obra que hiciste en venir en humildad como un bebé. Tanto más no hay palabras suficientes para glorificarte por lo que hiciste en la cruz por nosotros. Oh Señor, primero te pido que por los que no te conocen como su Salvador, que son como el ovejita perdida, oh Señor, sabemos que eres fiel y poderoso para salvar. Tú has venido para salvar, para buscar y salvar lo que fue perdido. Oh Señor, te pido por ellos. Te pido que deciden hoy a arrepentir de su pecado y creer en este Salvador. Y Señor, te pido por mí, por mis hermanos aquí que creen en ti, pero ya no experimentamos el gozo que debemos, el gozo que tú has comprado en tu sufrimiento en la cruz por nosotros. Te pido, Señor, que en esta Navidad y pues en toda nuestra vida, atesoramos estas verdades, que el Creador fue nacido como un bebé por nosotros. ¿Quiénes somos? No somos nada, no somos nadie. Pero somos tus siervos y, Señor, queremos servirte en humildad, sabiendo que los humildes tú vas a exaltar. Oh, Señor, gracias, gracias que podemos venir y comer contigo en esta hora que viene. En tu nombre. Amén.